Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Yolanda Díaz ha reaparecido, o al menos lo intenta. Acaba de presentar varias de esas medidas populistas contra los ricos que acaban pagando los pobres. El plan es poco original. Perpetuar los impuestos a la banca y a las empresas energéticas, subir impuestos a las grandes fortunas, crear un impuesto para grandes herencias, subir el IRPF a las rentas del capital, crear un nuevo tramo del IRPF, subir el IVA al alquiler turístico, subir el IVA a la educación y a la sanidad privadas. Esta última es una idea perfecta para saturar aún más la educación y la sanidad públicas. En fin, subir impuestos. El manual entero del populista de extrema izquierda que lleva fracasando un siglo en todas sus recetas y produciendo el efecto contrario al que persiguen. El pensamiento económico de doña Yolanda no es muy sofisticado. Aún recuerdo ese prólogo cookie que escribió para el Manifiesto Comunista. Lo presentaba, el texto de Marx y Engels, como si fuera un tebeo de Dora la Exploradora. Lo podría haber redactado Miss Cataluña, de hecho. El mito básico al que se aferra esta clase de marxistas posmodernos es que la economía es un juego de suma cero. O sea que para acabar con la desigualdad hay que hacerle la vida imposible a los ricos y de esa manera la pasta disponible, que es una pasta fija disponible, se redistribuirá mágicamente entre los pobres. Pero así no funciona la economía de mercado, y menos en un entorno global. Las sociedades prósperas se basan en la movilidad entre clases. Se basan en la fuerza de la clase media, sobre todo. Y la clase media no podrá consumir ni dinamizar la economía si se encuentra asfixiada por los impuestos. Y las sociedades prósperas se basan sobre todo en el crecimiento acompasado de rentas altas, medias y bajas. Se puede conseguir que todas suban a la vez. Lo que uno sube no lo pierde la otra. Claro, para generar ese círculo virtuoso, lo que no conviene es pegar hachazos fiscales sin ton ni son, porque no lograrán recaudar más y solo desincentivarán la inversión y el empleo. Todo esto es conocido en ciencia económica. El problema de la mente populista es que no quiere acabar con los pobres, quiere acabar con los ricos. Eso se llama plutofobia. Y el odiador de ricos, que viene de la extrema izquierda, luego resulta que a menudo acaba abrazando de forma hipócrita todo aquello que tanto criticaba. Recordemos al chalet de Pablo Iglesias o la propia Yolanda Díaz, que es una auténtica fashion victim. Y ojo, a mí me encanta que la gente se compre ropa buena y casas muy amplias. Me encanta. Pero es que yo no soy un político populista que debe su carrera a atacar la propiedad privada de los demás. Siempre a los demás, claro. Pero en fin, en realidad nada de lo que propone Yolanda Díaz va a salir adelante. Porque el gobierno no tiene mayoría parlamentaria para legislar. Y porque el peor enemigo de Yolanda Díaz no es la derecha ni los ricos, es Pedro Sánchez, que le está robando todos los votos a base de escorarse hacia la extrema izquierda. De ahí que la vicepresidenta de liderazgo menguante tenga que sacar la cabeza de vez en cuando, como acaba de hacer con estos surtidos de ocurrencias trasnochadas. No me extrañaría que tuviera que acabar refundando Sumar por cuarta o quinta vez.
Escuchas Mediodía COPE.
Y además están pasando más cosas destacadas con Pilar Cisneros.
Más noticias en un día marcado por dos nombramientos. Por un lado, el de la actual vicepresidenta del gobierno, Teresa Rivera, que deberá dejar su cargo en los próximos meses para ser vicepresidenta ejecutiva de Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Unión Europea. Pero la sorpresa del día está en la Guardia Civil, con la vuelta de Mercedes González como directora general del Cuerpo. Y digo sorpresa porque ya ocupó el cargo durante casi 3 meses. Luego dio el salto a las listas del PSOE y ahora deja el Congreso para hacer el camino de vuelta. Y como noticia de última hora, la condena a 85 años de cárcel contra Ana Belén Egues, miembro de ETA, por el atentado en la calle Platerías de Madrid en agosto del año 2000, que dejó 7 heridos graves y 11 afectados en total. Y siguen llegando barcazas a Canarias. Hoy al menos otra embarcación con 70 personas a bordo en la isla de Hierro. El presidente de Canarias está en Madrid en busca de un acuerdo para la acogida y el Papa ha pedido no tratar a los migrantes como números.
No se trata de números, más
no se trata de números, sino de personas. Y cada persona es sagrada. Son rostros cuya dignidad debe ser promovida y protegida. Renunciemos a la cultura del miedo para abrir la puerta de la acogida y la amistad.
La acogienza y la amicizia.
Es el videomensaje a los participantes en los encuentros del Mediterráneo en Albania. Y atención a esta noticia. En Madrid ha sido detenido un hombre que viajó con su coche desde Barcelona con la intención de agredir sexualmente a dos menores a los que contactó en un videojuego online. Bueno, pues este hombre hizo una maniobra prohibida con el coche. Eso fue lo que llevó a la policía a darle el alto. Y fue ahí cuando descubrieron que los dos menores iban con él en el coche y que además el hombre tenía antecedentes por pornografía infantil y la prohibición de salir de España.
Y en el deporte la cosa se pone seria. Llega por fin la Champions con el Real Madrid Stuttgart esta noche. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes. Comienza la gran competición europea por equipos. Hoy juega el actual campeón. A las 9 el Real Madrid recibe en el Bernabéu al Stuttgart. ¿Con qué noticias en la alineación de Ancelotti, Miguel Ángel Díaz?
Debuta el vigente campeón en casa, que además ha conseguido 6 de los últimos 11 trofeos. Ancelotti tan solo tiene la duda de Militao. Se recupera de un golpe que sufrió en San Sebastián. En principio será titular con Rüdiger. Si no, actuaría en esa demarcación Carvajal y Lucas Vázquez sería el lateral derecho. Regresan tras lesión al centro del campo Tchouaméni y Bellingham y recupera la titularidad Rodrigo tras su suplencia. Jugará al lado de Vinicius y Mbappé. Va a pitar el partido el colegiado turco Umut Meller.
Vamos al centro de la ciudad de Madrid porque el Stuttgart viene acompañado de miles de aficionados alemanes, Antiduque.
Más de 20.000, según dicen en Alemania, Corro, llegados entre ayer y hoy, llenan de los colores blanco y rojo del Stuttgart las calles de Madrid. De todos ellos, solo 4.000 tienen entrada para acceder al estadio. De momento disfrutan de la temperatura y la gastronomía madrileña, además de consumir miles de litros de cerveza sin que haya que lamentar ningún tipo de incidente.
Tiempo de juego, Bustos Pilar, desde las 7 con el Mallorca Real Sociedad de la Liga y la Liga de Campeones.
Gracias, Corro. Hasta ojo luego. Con las existencias de Mau.
Ojo, sí, con eso. Sigue ese Mediodía Cope.
Vamos a hacer un poco de memoria antes de entrar al fondo de la cuestión. Te estoy hablando del famoso plan de regeneración democrática de Pedro Sánchez.
Mi mujer y yo sabemos que esta campaña de descrédito no parará. Y creo que nuestro país necesita hacer esta reflexión colectiva, que abra paso a la limpieza, a la regeneración. Llevamos demasiado tiempo dejando que el fango colonice impunemente la vida pública, contaminándonos de prácticas tóxicas inimaginables hace apenas unos años.
Pero que las prácticas tóxicas en todo caso son las que está investigando el juez sobre Begoña Gómez, que no se utiliza la presidencia del gobierno ni la sede de la Moncloa para hacer negocios personales. Eso es el fango, eso, ahí está la corrupción. En fin, hace casi 5 meses de aquello del periodo de reflexión, ¿te acuerdas el ridículo, el especie culebrón venezolano en el que Sánchez nos hizo creer que se marchaba para luego volver diciendo que tenía una misión providencial de lucha por la regeneración, en fin? Y tan urgente era esa tarea que 5 meses después todavía seguimos pendientes de saber hasta qué punto el gobierno intenta o quiere controlar o limitar lo que decimos los medios de comunicación libres. Así que lo primero es mirar a Moncloa, donde los ministros Bolaños y Urtasun acaban de salir a explicar este plan de supuesta regeneración democrática. Ricardo Rodríguez, buenas tardes, Ricardo.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Se nos acaba de anunciar un total de 31 medidas a aplicar en los próximos 3 años. Vamos primero con las medidas destinadas a los medios de comunicación. Cuéntanos.
Bueno, un aviso. El gobierno se da 3 años, teóricamente, lo que resta de legislatura, para implementar un plan que contaría, porque todavía no hemos visto la letra, con medidas concretas, pero también compromisos sin desarrollar. Esto como aviso. A partir de aquí, el eje relativo a los medios pasa por la creación de un registro obligatorio tutelado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Competencia para obtener, el gobierno, más transparencia de los mismos, quiénes son sus dueños, cómo se financian y, sobre todo, cuánta publicidad institucional reciben, porque a establecer límites quiere emplearse Ernest Urtasun.
Vamos a reformar la ley para hacer más justo el sistema de reparto de la publicidad institucional y evitar que con dinero público se estén financiando pseudomedios que promueven la intoxicación mediática y las fake news.
El Ejecutivo pone además encima de la mesa reformar leyes que regulan el derecho al honor y a la rectificación por considerarlas ahora mismo obsoletas. El gabinete lo que proyecta es una legislación adecuada, dicen, a las mejores de nuestro entorno europeo, y su límite sería el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hasta ahí ha llegado de momento el Ejecutivo.
Pues si nada, eso es demasiado nuevo. Ya existía el derecho de rectificación, lo ejerció Begoña Gómez, pero como todo lo que se publica sobre Begoña, principalmente el 95%, es cierto, no puede ejercerlo. O sea, es que, en fin, es bastante curioso. No sé a dónde vamos a llegar, pero hay otra vertiente del plan, Ricardo. Las medidas que van desde la supresión del delito de ofensas religiosas, o la supresión de las injurias a la corona, a la obligación de que haya debates electorales en España. Y lo dice el que lleva sin convocar el debate del Estado de la Nación 3 años.
Sí, se anuncia una reforma integral del Código Penal, pues precisamente con la intención última de suprimir delitos de opinión. La duda es si alcanzará o no a las injurias a la corona, además de derogar las ofensas a los sentimientos religiosos, porque no queda claro, no ha dejado claro el gobierno qué hará a ese respecto. Además, tiene decidido reformar la ley de secretos oficiales, también la legislatura pasada, pero es incapaz de ofrecer más detalles. Quiere obligarse a celebrar un debate sobre el Estado de la Nación anual, que los candidatos se vean obligados a acudir a debates electorales cuando se convoque una campaña, o que los sondeos electorales vengan acompañados de sus microdatos para conocer la cocina. O sea, un suma y sigue que para convertirse en realidad pues deberá pasar por el respaldo de los socios. Y ahí, bien lo sabe Félix Bolaños.
Conseguir esas mayorías necesarias para impulsar la agenda legislativa del gobierno es una de las señas de identidad de este gobierno. Este gobierno tiene una seña de identidad que es el diálogo. El diálogo con los grupos parlamentarios, con los diferentes.
Bueno, pues también se ha anunciado una modificación puntual de la Ley de Seguridad Ciudadana. Ya hay potenciales socios que vislumbran que el plan se queda corto, así que el gobierno igual ha ido por lana y puede salir trasquilado, pues claro, esto.
Si no tiene mayoría parlamentaria, o sea, es decir, que todo lo que anuncia el gobierno tiene mucho porcentaje de humo. Pero bueno, esto lo veis sobre la mesa, veremos cómo y hasta qué punto se lleva a cabo, si las 31, si 2, si 3, claro, 3 años, largo me lo fiáis, y si sale adelante con los apoyos, que esa es otra. En cualquier caso, Pilar, hay que hablar de las incongruencias del gobierno en estas medidas. Claro.
Sí, sí, desde luego muchas contradicciones que básicamente se pueden resumir en 2 grandes apartados. Por un lado, el gobierno dice que solo está aplicando el reglamento aprobado hace meses en el Parlamento Europeo.
Está utilizando el reglamento caballo de Troya para incluir medidas que legalmente son imposibles de incluir, porque el reglamento es una ley ya aprobada donde el margen de disposición de los Estados miembros, como España, es muy, muy, muy reducido. No se pueden incluir medidas normativas a voluntad del legislador o a voluntad del gobierno.
Es el catedrático de Derecho Constitucional Rafael Rubio que ha explicado hoy en Herrera en COPE que este plan nace lastrado porque es una respuesta a la situación particular de Begoña Gómez, la esposa del presidente. Y luego hay otra gran duda que tiene que ver con los antecedentes y la falta de ejemplaridad del gobierno cuando hablamos de transparencia. Primero, porque ya hay una ley de publicidad institucional en vigor desde hace más de 20 años y no se cumple. Y segundo, por testimonios como el de nuestro compañero David Zalandete, que cuenta lo que él mismo vivió cuando trabajaba en el diario El País y Sánchez recuperó primero Ferraz y después la Moncloa.
En 2017-2018 movilizó a una serie de gente a sueldo del Partido Socialista que se dedicaba a perseguir a periodistas en redes sociales, hacía campañas de difamación y que presionó a Metroscopia, la empresa que hacía las encuestas, y que después de la moción de censura se produjera una purga no solo en medios como El País, sino de tertulianos en Radio Televisión Española.
Se impone el silencio y eso no tranquiliza cuando hablamos del gobierno de Venezuela. No sabemos nada de José María ni de Andrés, los dos turistas españoles detenidos por el chavismo. Y además, lo único que ha dicho Maduro sobre ellos es colocarles en el centro de la diana.
Diosdado denunció que todos estos terroristas, turistas terroristas, que en sus tiempos libres van a poner bombas, pues. Ellos vienen de turistas, turismo, un nuevo tipo de turismo, turismo de aventura, ¿no? Vine a poner bomba y matar gente aquí. ¿Ah? Turismo de aventura se puede llamar. ¿Ah? Turismo explosivo.
Madre mía, un tipo con las manos manchadas de sangre se permite el lujo de ironizar. Mientras el último informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU dice literalmente que Venezuela ha intensificado la modalidad más dura y violenta de su maquinaria de represión. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes, Manuel.
Hola, buenas tardes.
Tú has tenido ocasión de hablar con uno de los tres expertos que han elaborado este informe del que hablamos.
Sí, nos ha contado este experto, Francisco Cox, que después de las elecciones de julio en Venezuela, Nicolás Maduro ha pisado el acelerador de la represión.
Hay una política de Estado de aplastamiento a la oposición. Hay detenciones arbitrarias, torturas y crimen de persecución política.
Aplastamiento de la oposición, dice, y también que no son actos aislados.
No son hechos aislados, no son manzanas podridas, como suele decirse, sino que esto obedece a una política de Estado.
El régimen chavista ha generado un clima de miedo entre la población.
Genera un efecto inhibitorio en el resto de la población de criticar o incluso manifestar su disconformidad con el resultado.
La Guardia Nacional, el SEBIN y civiles armados se encargan de crear este clima de temor, nos ha dicho este experto de la ONU.
Gracias, Manu. La verdad es que siempre está la duda de hasta qué punto va a servir de algo la presión internacional. Hoy, sin ir más lejos, el Parlamento Europeo comienza a debatir el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela y lo más seguro, con toda probabilidad, es que el jueves se apruebe este reconocimiento, que no tiene efectos jurídicos, pero es un mensaje muy claro a Nicolás Maduro.
Y eso es lo que está intentando también aquí en España el propio Edmundo González. Hoy ha estado en el Congreso de los Diputados, se ha reunido con Alberto Núñez Feijóo y sigue así presionando al Gobierno de España para que reconozca la victoria de la oposición y sea parte de la línea marcada por el expresidente Rodríguez Zapatero.
John Lennon, Sherlock Holmes o James Bond son personajes que orbitan en nuestro cielo en forma de asteroides, aunque no están relacionados con la ciencia. Han sido elegidos para dar nombre a estrellas o a cometas. Pues bien, a esta lista hay que añadir ahora dos nombres españoles, y en este caso sí están relacionados con la ciencia. Son Manuel Carreira e Iñaki Rivas. Y en la tarde, Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Os vais a detener en su figura.
Sí, fíjate, qué gozada, ¿no? Que dos asteroides lleven el nombre de dos científicos españoles. Te puedo contar que Manuel Carreira fue un astrofísico y jesuita gallego que entre sus trabajos colaboró con el descubridor del neutrino, con Clyde Cowan, estudiando rayos cósmicos. Bueno, es un hombre que destacó por su defensa, además, de la compatibilidad de la ciencia y la fe. Un asteroide recibe su nombre de forma póstuma porque falleció hace 4 años. Pero Ignasi Rivas, el que es actualmente director del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña, sí que ha podido celebrar este reconocimiento.
Los cometas se bautizan con el nombre del descubridor o varios descubridores si fuera el caso. Y en el caso de los asteroides, pues el descubridor puede bautizar con un nombre que típicamente no es el suyo.
Pues le escuchamos a partir de las 3 en la tarde.
Estaremos pendientes.
Gracias, Pilar.
Ahora tu información de tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés.
Con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener asistencia en viaje desde kilómetro cero.
¿Y desde centímetro cero?
Sí.
¿Y desde milímetro cero?
Sí.
¿Y desde...?
Sí, tipo directo, desde que sales de casa, vamos.
Ah, pues también te ahorras un buen dinero.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 900-37-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Soy Montse de Carlas, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al ver que contamos con un amplio stock de cristales y tenemos su parabrisas, A Marta le hemos arreglado hasta sus planes de finde.
Carglass cambia, Carglass repara.
Feria del bebé en El Corte Inglés. Hasta el 13 de octubre, 15% de regalo en marcas de bebé en puericultura, carrocería, textil hogar, para farmacia y juguetes. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas. Ven y descubre la Feria del Bebé en El Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 13 de octubre. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
Atención, programa de turismo social del Inserso a la venta desde el próximo lunes 23 de septiembre. Compruebe su acreditación y reserve su escapada de turismo de interior, una estancia en nuestras costas o un viaje a las Islas Baleares o Canarias. Infórmese y reserve en www.turismosocial.com o en su agencia de viajes.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Acabamos de conocer que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado las zonas de bajas emisiones de la capital. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento están ahora mismo analizando la sentencia en la que se dice que el impacto económico de la ordenanza municipal que hace referencia a las zonas de bajas emisiones no ha sido debidamente acreditado. No se ha ponderado suficientemente si las medidas que se pusieron en marcha para reducir la contaminación eran necesarias y proporcionales, porque no se tuvieron en cuenta las importantes consecuencias económicas para un sector muy grande de la población. Es la última hora de un día en el que estamos también muy pendientes de ese chico de 14 años que se electrocutó ayer al subirse a una torreta de alta tensión en Galapagar. Sigue muy grave la unidad de grandes quemados de La Paz. Hay cierta confusión sobre qué pudo ocurrir, porque según algunos testigos, el joven iba acompañado de un grupo de chavales que salieron corriendo del lugar cuando vieron lo que le había pasado a su compañero. La Guardia Civil, sin embargo, no ha podido confirmar esto. Según las primeras pesquisas, estaba solo. Al encaramarse a la torreta, sufrió una descarga que le provocó quemaduras importantes en la parte superior del cuerpo, sobre todo en los brazos y la cara. Esas torres de alta tensión las vemos pues con bastante frecuencia en fincas, en zonas de pasto, alejadas de los núcleos urbanos, pero en lugares donde muchos madrileños pasean con los perros o salen a andar. En este caso, estaba en una finca privada en Galapagar, muy cerca del instituto donde estudia el joven. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué detalles se conocen de esa zona donde ha tenido lugar el accidente?
Bueno, pues sabemos que es una zona típica de Piedemonte de la Sierra, un encinar que está bastante abierto y además tiene presencia de ganado. Se trata además, como tú decías, de una finca privada, vallada, que cuenta con esa torre de alta tensión, muy cerca además del instituto donde estudia el menor y prácticamente pegada al Parque del Toril en Galapagar. Miguel Higueras es jefe del operativo de agentes forestales de la Comunidad de Madrid.
Es una finca privada, está vallada y entonces, bueno, pues parece que sí, que tuvo que salir para hacia el interior. Hay veces que son practicables, que tienen agujeros, son monos de piedra que se pueden saltar. Al final, bueno, si alguien hace por entrar, es relativamente fácil entrar.
Bueno, en el caso de este fatal accidente está claro, Pilar, que el riesgo no ha estado en entrar en la finca, aunque tampoco se debe hacer, sino en subirse a esa torre de alta tensión.
Claro, ¿y qué debemos hacer, Ana, si tenemos cerca una de estas torres de alta tensión? ¿Se pueden tocar, por ejemplo?
Se pueden tocar, sí, aunque no hay que olvidar que esas torres están diseñadas para soportar cables que pueden llevar miles de voltios de electricidad, pero lo que nunca debemos hacer es trepar, y es que lo más peligroso son las proximidades con los conductores. Javier Pérez Pastor es vicepresidente de la Comisión de Energía del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid.
No se debe poder trepar lo primero, y lo siguiente es que si se trepa, pues, y se sobrepasan los límites de seguridad haciéndolo muy adrede, pues es responsabilidad de quien está trepando por la torre. Pues si trepa un poco no le pasa nada, pero si trepa hasta las proximidades de los conductores, de los aisladores, pues evidentemente recibe una descarga.
Importante mantener distancia mínima de seguridad de unos 5 metros y sobre todo respetar esas señalizaciones y advertencias de peligro. De hecho, los operarios de mantenimiento de estas torres siempre trabajan con material específico. Hablamos de botas, de guantes o de pértigas para no estar tocando nada metálico, Pilar.
Pues mucha prudencia, ¿eh? Gracias, Ana.
A ti.
Hoy tenemos un día, en este martes, más fresquito que ayer. Lo hemos notado todos desde primera hora de la mañana. Fresco, pero con sol. Y te digo lo del sol porque a partir de mañana ya empiezan a hacer acto de presencia las nubes y la lluvia a última hora del día. Los termómetros irán alejándose de los 30 grados de máxima y las mínimas se mantienen en los 17 y 18 grados. Ahora mismo los termómetros en Madrid marcan 24 grados. Son las 2 y 24 minutos, es momento de saber cómo están las carreteras de la región.
Mazda Kuroba Motor. Tu nuevo concesionario Mazda en la calle Argentina 3 de Alcorcón te ofrece el tráfico.
Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues hasta ahora van a encontrar leves dificultades de entrada a Madrid por la A1, su paso por Las Tablas, y también en la M501 en el entorno de Monte Príncipe debido a un vehículo detenido, y ya también tráfico lento en la M40 en Coslada en dirección a la A3. En el resto todavía se circula con normalidad.
Y vamos a contar enseguida lo último que sabemos de lo ocurrido esta madrugada en San Blas.
Bueno, bueno, ¿qué seguridad tiene este? ¿Y este otro?
¿Y qué estilazo? ¿Por qué nos gustan todos?
Porque están en Mazda Kuroba Motor. Más de 2.000 metros cuadrados con los últimos modelos de Mazda. Con taller de mecánica y carrocería. Y todo en el nuevo concesionario Kuroba Motor, que ya está abierto en la calle Argentina 3, junto al centro comercial Tres Aguas.
¡Cómo me gustan!
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
¡Vendido! 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 Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
The Stage Company España presenta Come From Away, el musical más premiado de Broadway. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Estreno 12 de septiembre en el Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
COPE Madrid.
Estar informado.
Se descarta que el homicidio de un hombre de 26 años esta madrugada en San Blas esté relacionado con las bandas juveniles. La policía ha dado con el autor del homicidio a las pocas horas de producirse la agresión. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
El homicidio podría estar relacionado con un asunto de drogas.
Sí, la verdad es que esa zona se ha deteriorado bastante en los últimos años y es que nos lo cuentan así los propios vecinos.
Llevamos 2 años que esto ha ido más, ¿eh? Y además nosotros ya dijimos el año pasado que había un incremento, sobre todo ya no son solo de hombres, es que hay mujeres. Y últimamente las mujeres se ofrecen al que viene, al primero que viene, les da igual.
El distrito de San Blas Canillejas es bastante grande y están también casados esos vecinos de que se les conozca o se hable de ellos, sobre todo por sucesos de este tipo, violentos, como el apuñalamiento hace justo un mes a un menor de 16 años por el que fueron detenidos 5 jóvenes, o el ataque con un cúter a una mujer que recibió varios cortes en la espalda. Lo de esta madrugada no está vinculado con bandas violentas. La policía sabe que la víctima y su agresor habían discutido por esas calles y el entorno del Parque El Paraíso se ve con bastante frecuencia tóxico y eso está generando mucha inseguridad a los vecinos.
Gracias, Mamen.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Madrileño, llegó septiembre, el mes de los nuevos comienzos, de los cambios. Con Social Energy paga 0 € en tu factura durante 3 años. Disfruta del SunPower Summer Social y ahorra hasta 3.000 € con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Socialenergy.es.
Sorprende con un aperitivo diferente. Salazones Ricardo Fuentes. Un sabor que te transportará al Mediterráneo. Mojama de atún, hueva de mújol, bonito en salazón y mucho más. Entra en salazonesricardofuentes.com. Pídelos y recíbelos en casa en menos de 72 horas. Ricardo Fuentes, Salazones. La tradición del sabor.
Grupos Eneas Compra y Muebles para Reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Cambian los tiempos, cambian las modas, pero el estilo, la calidad y el servicio de José Luis permanece inalterable en sus 10 restaurantes y catering. La esencia de un grupo en constante crecimiento. José Luis, la referencia de la alta cocina para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Un hombre de 25 años con antecedentes por pornografía infantil ha sido detenido cuando conducía su coche con dos menores de edad en el interior. Una patrulla de la policía municipal le dio el alto en la Puerta del Ángel por hacer una maniobra prohibida. Cuando comprobaron la identidad, confirmaron los antecedentes y vieron a los niños. El hombre había contactado online con los menores en Barcelona y había llegado a Madrid para encontrarse con ellos. En el maletero del vehículo, los agentes intervinieron grilletes, algún chaleco antibalas, una chaqueta de técnico sanitario y muchos medicamentos, la mayoría sedantes y anestésicos. O sea, menos mal que le han pillado por una maniobra de tráfico, ¿no? Y le dieron el alto los de la Policía Municipal. Madre mía, vaya noticia. Bueno, en fin, sigue ese Mediodía Cope.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido a Mediodía Cope si te incorporas ahora. Tiene razón Pedro Sánchez cuando dice que la democracia española está asediada. Él lo sabe bien porque es el líder del asedio. Sánchez ha sido capaz de asociarse con todos los enemigos de la Constitución, desde la extrema izquierda hasta el separatismo, con tal de mantenerse en Moncloa, pese a haber perdido las elecciones. La salud de toda democracia liberal depende del respeto a la separación de poderes, de la independencia de la justicia, de la neutralidad de las instituciones, de la protección de la prensa libre y del fomento del pluralismo político. Esos son los cinco pilares de toda democracia liberal, que nuestra Constitución también consagra. Pues bien, el sanchismo está desplegando una ofensiva sistemática contra esos cinco pilares. Desacredita a los jueces cuando no puede controlarlos. Desprecia al poder legislativo cuando pierde la mayoría parlamentaria. Coloniza las instituciones colocando a peones de partido. Y lanza campañas de intimidación contra los medios que no den palmas al paso del matrimonio Sánchez-Gómez. A los que sí dan palmas, a los palmeros sincronizados, a eso les regala con nuestro dinero una piñata de subvenciones públicas y de publicidad institucional. Zanahoria para los míos, palo para los otros. Esta es la idea de democracia que tiene Pedro Sánchez. Ningún presidente del gobierno, ha gozado jamás de tanto poder mediático favorable como Pedro Sánchez. Ni Felipe, ni Aznar, ni Zapatero, ni Rajoy tuvieron tantos medios defendiéndolos. Y ninguno, sin embargo, se victimizó de una forma tan vergonzosa, Con aquella cartita del hombre profundamente enamorado y los 5 días de culebrón peronista. Para volver después con más ganas de pelea que nunca, porque Pedro Sánchez no gobierna, él pelea. Y pelea contra los medios que publican noticias veraces sobre los opacos negocios de su esposa. Una mujer, con todos mis respetos, sin estudios, ni carrera profesional conocida hasta que su marido llegó a la Moncloa. Y ahí, una vez allí, empezó a citar empresarios al despacho. Eso no es fango, es información relevante que todavía no ha sido explicada por el presidente. Hasta el momento en el que un juez imputó a su mujer por corrupción en los negocios y por tráfico de influencias, la regeneración mediática le daba igual. Pero si él era el que llamaba a los periodistas del País cuando había otra dirección y cuando no le bailaban el agua echaba unas broncas tremendas por teléfono, como ha contado nuestro compañero David Alandete o Antonio Caño, es director del País, que conoce muy bien a Sánchez. Ahora, cuando le imputan a la mujer, entonces de repente le embarga una hondísima preocupación por el trabajo de los medios. Digamos la verdad, a Pedro no le preocupan los bulos, a Pedro le preocupan las verdades. Las verdades que la prensa libre está publicando sobre la corrupción en su entorno. Y hay que volver a lo fundamental. En democracia son los medios de comunicación los que fiscalizan al poder, no el poder el que fiscaliza a los medios de comunicación. Esto segundo es lo que hacen las dictaduras. Ahora ya solo falta que compense la despenalización de las injurias a la corona con la penalización de las injurias a Pedro y a Begoña, como si fueran una especie de jefes de Estado comprados en los chinos que resisten de momento en el búnker de Moncloa.
Escuchas Mediodía Cope.
Y con Pilar Cisneros te cuento además las tres noticias más destacadas hasta ahora, comenzando por la vigilancia que continúa en Ceuta.
Así es, porque después de un nuevo intento de entrada durante la pasada noche y controlado de nuevo por la policía marroquí. Las convocatorias en redes destinadas a jóvenes que aguardan en suelo marroquí fijan ahora el 30 de septiembre como fecha para un nuevo intento. Además, hoy un juzgado de Ceuta ha declarado ilegales las devoluciones de migrantes en el mar a raíz de una denuncia presentada por dos organizaciones en contra de esta práctica en la frontera.
Y comienza a declarar ante la justicia francesa Dominique Pellicot, el hombre, es decir, el acusado de drogar a su mujer para que otros hombres la violaran.
Y lo ha hecho admitiendo que es un violador y pidiendo perdón a su mujer presente ante el tribunal. Está asegurado que nunca imaginó que su marido pudiera hacer algo así, que en 50 años de matrimonio jamás dudó de él ni un segundo. La policía ha identificado a 50 hombres que también habrían agredido sexualmente a Giselle Pellicot.
Avanzan sin control las llamas en el incendio de Brañuelas, en León.
Y que podría ser intencionado. Ahora mismo tiene un perímetro de 10 kilómetros y ha llevado a confinar dos localidades de la zona del Bierzo. Preocupa también los graves incendios en la zona de Aveiro, en el centro y norte de Portugal. Hay al menos 4 muertos, 205 focos y 10.000 hectáreas arrasadas. David estuvo durante horas atrapado en la carretera dentro del interior de un autobús que cubría la ruta Lisboa-Coruña.
Claro, mucho humo, muchas llamas cerca, intentando que no llegara el humo, hacía muchísimo calor fuera, todo el mundo en el autobús con el aire acondicionado y esperando, y ahí estuvimos esperando pues dos horas y media, pasaban los bomberos por todas partes.
Y a partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte con José Luis Corrochano. Corro, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos Pilar. Comienza la nueva Liga de Campeones. 36 equipos, 8 partidos cada uno, 4 fuera y 4 en casa. Y una clasificación general, los 8 primeros clasificados directamente. Hoy juega el campeón, el Real Madrid. Lo hace a las 9 en el Bernabéu, recibe al Stuttgart. La duda está en saber si juega Militao. Bellingham y Tchouaméni apuntan a titulares. Se habla de 20.000 seguidores alemanes por las calles de Madrid. Solo unos 4.000 tienen entrada. El Girona, equipo de Champions, viaja a París para jugar mañana en el Parque de los Príncipes contra el Paris Saint-Germain. El jueves el Barcelona en Mónaco. Hoy se ha visto a Fermín López en el entrenamiento. Y mañana Atlético de Madrid, Leicester, también ha aparecido en el entrenamiento. Lemar, tenemos partido adelantado de la Liga. Mallorca, Real Sociedad a las 7. Mañana Betis, Getafe. Vuelve a la lista del Getafe Borja Mayoral. Y se ha conocido la lista de España para el Mundial de Ciclismo con la presencia de tres grandes, Mikel Landa, Enric Mas y Juan Ayuso. Tenemos tiempo de juego a partir de las 7 de la tarde.
Gracias, Corro. Y hay palabras que sin duda agitan conciencias, y las de Juan Carlos Unzué ya por el mes de febrero en el Congreso de los Diputados sin duda lo consiguieron.
Lo primero que quisiera saber, María José, es cuántos diputados o diputadas hay en la sala. Creo que he contado 5. Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer.
La verdad es que aquel día, nos acordamos todos, solo había 5 diputados presentes. Y por eso el exfutbolista y enfermo de ELA le sacó los colores a sus señorías, recordando el retraso continuo desde hace más de 2 años para tramitar la ley ELA. Bueno, lo bueno de aquello es que ese mensaje logró que se pusiera todo esto en marcha. Por eso hoy enfermos de ELA y sus familias han celebrado que por fin hay acuerdo.
Tendremos cuidados enfermeros expertos 24 horas en nuestros domicilios. Ninguna persona más se tendrá que ver obligada a morir por no tener dinero para pagar sus cuidados vitales.
Este es Jordi Sabaté. Es uno de los referentes dentro de las 4.000 personas que padecen esta enfermedad en España. Habla a través de un ordenador, porque hace tiempo que ya, obviamente, él no puede hablar por sí mismo. Hoy es un gran día para todos ellos, porque por fin, tras meses de negociaciones que parecía que esto no iba a salir nunca, el acuerdo para sacar adelante la ley de la ELA parece ya materializarse. ¿Pero qué dice exactamente este texto? ¿Cuáles son las claves? Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues el acuerdo pone el foco en mejorar la vida tanto de las personas con ELA y de sus cuidadores. Incluye también a quienes sufren otros procesos neurológicos también irreversibles y de alta complejidad, y a sus familiares. Las 14 páginas que forman parte del acuerdo político alcanzado la pasada noche aún deben aprobarse y hacerse realidad. Un momento que Yolanda Delgado, que cuida desde hace 13 años a su marido Antonio Luque, enfermo de ELA, espera se concrete pronto en las ayudas que tanto y tan urgentemente necesitan.
¿Cómo no me voy a alegrar si es mi lucha? Llevo luchando por ello hace ya muchísimos años. Pero es tanto lo que sufrimos, tanto el dolor, tanta la decepción de que nos han dicho que sí, que sí, que sí, y luego ha sido que no, que hasta que no esté aprobada verdaderamente, que digan aprobado, no me lo termino de creer.
Solo de ELA son 8.000 las personas que podrían beneficiarse en España, los enfermos y quienes les acompañan.
Porque mi marido tiene ELA, pero yo también la tengo, porque la vivo, porque soy sus brazos, soy su mano, lo soy todo para él. Entonces yo también la padezco. Y yo soy su mujer, yo quiero ser su esposa, su mujer, no su cuidadora.
Para ayudarles, la proposición de ley establece procedimientos de urgencia para revisar en como máximo 3 meses los grados de discapacidad y dependencia, acceso a servicios de rehabilitación y fisioterapia y en fases avanzadas cuidados las 24 horas, atención paliativa y mayor protección para los pacientes que usan ventiladores mecánicos y para los cuidadores que, como Yolanda, han dejado su trabajo para ocuparse de su familiar con ELA, medidas para que su futura pensión no se vea afectada y puedan seguir cotizando a la Seguridad Social. El pacto alcanzado no tiene una memoria económica, pero la Confederación de Entidades con ELA, que ha participado con los grupos parlamentarios en la elaboración del texto, cifra en 240 millones de euros anuales el presupuesto necesario para mejorar la atención a los pacientes. En las etapas más avanzadas, los pacientes se quedan inmóviles, sin poder comer, hablar o respirar, pero siendo plenamente conscientes de su deterioro. En esa fase, la necesidad de cuidados es máxima y los costes para las familias se disparan hasta superar los 40.000 euros anuales. Hace casi 3 años Ciudadanos presentó un primer proyecto de ley de ELA en el Congreso. No hubo entonces acuerdo sobre un texto común que ahora finalmente ya existe. Desde entonces, 2.500 personas con ELA han muerto sin beneficiarse en España de las ayudas que ahora propone la ley.
Es que 40.000
es que es imposible.
Euros.
40.000 euros
imposible.
No todas las familias pueden asumirlo.
Puede?
Sí.
Pues sí, por todas esas personas que efectivamente murieron sin conocer la ley, pues por mi tía Matilde, por Pepe, al que yo fui a entrevistar, y luego murió a los pocos días también. En fin, por todos ellos. Gracias, Carmen.
A vosotros.
El siguiente paso será materializarlo en el BOE. En principio, en el mes de octubre, se va a llevar al Congreso y después al Senado para que se apruebe definitivamente, lo cual podrá significar que en noviembre, por fin, esté la ley en vigor. Recordemos las cifras. Más de 4.000 personas olvidadas que padecen esta enfermedad sin cura. Al año se diagnostican 1.000 casos nuevos. Y me quedo también con la reflexión del marido de Águeda, paciente de ELA, que el otro día estuvimos hablando con ella y esta fue la reflexión que nos dejó aquí en Mediodía COPE.
Bueno, el enfermo lo que quiere es ser cuidado, ser querido, que le atiendan, que en esta sociedad del bienestar pues le tengan en las mejores circunstancias posible.
Pues sí, el enfermo quiere ser cuidado y quiere ser querido.
Sí, es casi un milagro político que se pongan de acuerdo por fin una vez que la ética derrota la táctica.
Por fin.
Y tenemos una directora de quita y pon en la Guardia Civil. Es una cosa que no sienta precisamente bien en el cuerpo, ¿eh? Se trata de Mercedes González, que ha sido nombrada hoy de nuevo. Ella ya fue directora general, pero solo aguantó 3 meses. Se fue en junio de 2023 para formar parte de las listas del PSOE al Congreso, a las generales. Juan Baño, buenas tardes, Juan.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
El motivo oficial de su vuelta es que Leonardo Marcos ha presentado su renuncia por motivos personales.
Bueno, sí. Además, Leonardo Marcos es un viejo conocido, colaborador del ministro, le puso al frente de Protección Civil, ya llegó a la Guardia Civil. Sabíamos de su falta de sintonía casi absoluta con las asociaciones del cuerpo. El director general, en fin, no terminaba de encajar en ese papel. Lo que se nos traslada oficialmente es que ha pedido su relevo por motivos personales. Según fuentes de Interior, el ministro Marlaska le agradece su extraordinario trabajo. Pero, en fin, lo cierto es que al frente de la Benemérita ha durado 15 meses. La sorpresa ha sido, como decías tú, mayúscula dentro y fuera del Instituto Armado, porque Mercedes González es ante todo militante socialista, pero regresa a la dirección que ocupó hace poco más de un año durante menos de 3 meses, menos. Así se dirigía a los guardias en su toma de posesión entonces.
Quiero pediros que confiéis en mí como yo confío en vosotros y vosotras.
Confianza que, lógicamente, mandos y agentes pues se cuestionaron cuando no vieron desaparecer. A las pocas semanas les dijo adiós por un puesto en la lista del PSOE por Madrid. Algunos lo interpretaron como un menosprecio a una institución casi bicentenaria. Ayer anunció su renuncia al acta de diputada para volver a la Guardia Civil. González había sustituido en su primer mandato, hay que recordarlo, a otra mujer, a María Gámez, cesada por un caso de corrupción que afectaba a su marido. Quinto director de la Guardia Civil en 5 años de Sánchez. La UGC habla, la Asociación Unificada de la Guardia Civil, habla de creciente inestabilidad que afecta a la capacidad del cuerpo y de la que culpan a Grande Marlaska. Por cierto, en poquitos días, dos semanas, se celebra el Día de la Patrona con todo, en fin, toda pompa y actos oficiales en Mérida. Pues,
esto es lo que pasa, Juan, cuando consideras las instituciones como un juego de mesa. Has colocado tus peones y tus banderitas de partido. En fin.
Y ya se ha puesto al frente de la calculadora del Banco de España el ministro Escrivá, el nuevo gobernador recién salido de la Moncloa. Oye, y en su primer informe nos dice que vamos muy bien, mejor incluso de lo esperado. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes.
El Banco de España vuelve a revisar al alza la previsión de nuestro crecimiento gracias al turismo, pero ojo, que luego en los hogares el consumo sigue en horas bajas.
Sí, de hecho solo se está consumiendo a niveles previos a la pandemia en los hogares cuyo cabeza de familia tiene más de 65 años. No tira el consumo, tampoco lo hace la inversión que ha vuelto a estancar en este trimestre tras el repunte con el que nos sorprendía al inicio del año. Inversión y consumo es la manera más sana y robusta de crecer, pero de momento es el turismo extranjero el que empuja nuestra economía y tras un verano récord el Banco de España eleva en medio punto hasta el 2,8% el crecimiento para este año con una recta final, eso sí, en la que vamos a ver desaceleración, ya lo está reflejando el mercado de trabajo, la creación de empleo. En cuanto a la inflación, va a quedar en el 2,9% según el Banco de España. Vamos a notar el fin de las rebajas del IVA en los alimentos y la entidad calcula que si no hay medidas adicionales el próximo año habrá que recortar 14.000 millones de euros para poder cumplir con las reglas fiscales los objetivos de déficit y deuda que nos impone Bruselas.
Pues así estamos, es la realidad. En fin, veremos que por el momento solo tienen poder adquisitivo los que tienen vivienda en propiedad y no pagan hipoteca. Los demás vamos para abajo. Gracias, Marta.
A ti.
Y a las 3 llega la tarde con Pilar García Muñiz y ahora tu COPE más cercana.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Apasionante.
Se le está empujando por detrás como no es penalti.
Épica.
La locura absoluta.
Intensa.
¿Por qué se la regalamos?
Legendaria.
A la leyenda de la Champions.
Emocionante.
Un, dos, chuta.
Espectacular.
¡Viva el fútbol!
Este martes vuelve la máxima competición europea, la Champions.
Vuelve.
Y con nuevo formato.
Atención.
Desde las 7 de la tarde, Real Madrid-Stuttgart.
¡Todo listo!
Solo te lo van a contar así en COPE.
¡No!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Vaya noche de Champions.
Y después, todo lo que ha pasado en el campo y fuera de él, en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes del Corte Inglés.
¿Hola? ¿Que no tienes un coche de sustitución?
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacia Laboratorios, de venta en farmacias.
Carmen, ¿qué tal vas? La niña empieza en unos meses la guardería. Por eso, Cristina y yo queremos saber más sobre los seguros de salud y de vida que nos comentaste.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Contrata tus seguros MyBox y tu alarma sin subidas de precio durante 3 años. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Más información en caixabank.es.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
COPE Madrid. Estar informado.
Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid están ahora mismo estudiando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anula las zonas de bajas emisiones en la capital. El tribunal argumenta que el consistorio no incluyó en la ordenanza municipal que regula estas zonas un informe exhaustivo del impacto económico que iba a tener la medida. Impacto para un sector importante de la población, el más vulnerable. El hecho de no poder entrar a Madrid con un vehículo en teoría más contaminante estaba poniendo en jaque el negocio que tiene Miriam, una empresa de limpieza que lleva 22 años dando servicio a muchos clientes del centro de Madrid.
A medida que vayan implantando en las ciudades de más de 50.000 habitantes, no podré dar el servicio, ya que aunque he intentado mirar para comprar otro vehículo, pues tampoco me dan el préstamo y que las condiciones económicas, pues no me lo puedo permitir.
Contra la sentencia cabe recurso. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Claro, ¿sabemos qué puede pasar a partir de ahora?
Bueno, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anula varios artículos de las zonas de bajas emisiones de la capital tras ese recurso presentado en su día por Vox. La resolución judicial considera insuficientes los informes previos presentados por el Ayuntamiento, sobre todo los estudios referentes al impacto económico de reducir las emisiones en determinadas zonas. La sentencia, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo, anula en concreto aquellas partes de la ordenanza por las que se definen el ámbito de la zona de bajas emisiones y las que establecen también las dos zonas de bajas emisiones de especial protección, es decir, las de Distrito Centro y Plaza Elíptica. La sentencia, Pilar, no es firme y contra ella se puede interponer recurso de casación ante la Sala Tercera del Supremo en un plazo de un mes. El Ayuntamiento de la capital no ha decidido aún si va a recurrir ese fallo judicial, aunque casi seguro que sí lo hará en las próximas semanas.
Así que estamos un poco a ver qué pasa.
Sí, esa es la gran pregunta, a ver qué puede pasar, ¿no? Porque la sentencia, si te acuerdas, nos deja una sensación de déjà vu. En julio de 2020, el mismo Tribunal Superior de Justicia anulaba Madrid Central, el proyecto estrella de la exalcaldesa Manuela Carmena, también por defectos de forma, al considerar que no se había cumplido con el trámite de información pública y con la memoria económica. Nosotros hemos preguntado a Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Esa gran pregunta, ¿ahora qué?
Esta sentencia no es firme, cabe recurso de casación ante el Supremo. Esperemos que el Ayuntamiento de Madrid no ejercite, precisamente para no dilatar aún más y demorar algo que es evidente, que no se han adoptado y no se ha tenido en cuenta precisamente el daño económico que se iba a generar a cientos de miles de madrileños.
Pues precisamente esta asociación, Automovilistas Europeos Asociados, piden al Ayuntamiento que devuelva 1.700.000 multas, lo que significaría la devolución de más de 330 millones de euros a los afectados.
¡Qué barbaridad! Pues gracias, Ramón. Y enseguida hablamos también de trasplantes.
Es de obligado cumplimiento seleccionar los coches que compramos para ofrecerlos a nuestros clientes como seminuevos. En Yamóvil llevamos desde 1970 cumpliendo con esta premisa. Si vendes tu coche y está bien cuidado, en Yamóvil te lo compramos al momento con la mejor tasación.
Residencial Alcazaba de Premier España. Chalets exclusivos cerca de la calle Alcalá. Reserva tu chalet durante la jornada de puertas abiertas el 19, 20 y 21 de septiembre y obtén gratis los gastos de escrituración. Más información en chaletsexclusivosmadrid.com o en el 91-456-0997.
Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos. Prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate 91-564-6686 o en oliverialcazar.com.
Sin darte cuenta, ¡se acabó el verano! Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid es líder en trasplantes. Se han incrementado todos los tipos, alcanzando récords históricos en pulmón y riñón. Pero para llegar hasta aquí, lo primero que se necesita es un donante. Y mira, te doy un dato. El año pasado aumentó un 30% el número de donaciones de órganos en la región. Todos sabemos que la donación salva vidas y por eso es tan importante el papel de la familia que debe autorizarla. Es muy difícil de abordar ese momento en el que los médicos plantean a la familia que los órganos de su hijo, su hermana o su padre pueden ayudar a otras personas, sobre todo porque esa familia está lejos de reponerse de la noticia del fallecimiento. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se desarrolla esa entrevista? Bueno, te adelanto que de una manera, desde luego, muy delicada y con mucha preparación por parte de los médicos que la hacen, Belén Ibáñez. Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
De hecho, esos facultativos se preparan durante años porque, claro, es un momento muy duro, muy complicado.
Sí, porque es el momento peor para pedir algo así. ¿Y si no escucha esta entrevista?
José va a fallecer en unas circunstancias en las que podría ser donante. Y por eso yo quería hablar con vosotros.
Sí, la verdad que él no nos lo había expresado nunca en vida, pero estamos todavía un poco en shock. La verdad que ha sido todo muy rápido.
Es un momento muy delicado donde los médicos no solo tienen que comunicar que la persona va a fallecer, sino también pedir sus órganos. Nieves García es la responsable de donaciones del Hospital de la Princesa.
Pues es un momento complicado porque tenemos que hablar con las familias pidiéndoles algo tan delicado como los órganos de su ser querido, y encima en un momento horrible, en el momento en que su familiar muere, a veces muy de repente.
Pero la reacción sorprende porque la familia al final agradece que le hayan propuesto que su familiar pueda salvar vidas.
Bueno, y eso dicen los médicos, pero ¿qué dicen las personas que han sido trasplantadas?
Pues imagínate, he podido hablar con Yolanta, trasplantada hace 6 años de los 2 pulmones. Ella puede vivir gracias a la donación de una persona. Ella se ha dirigido hacia las familias que puedan verse en esta situación.
Si hay que encontrarle algún sentido a una muerte repentina de una persona, ese sentido es la donación. Creo que es el mayor acto de generosidad que se puede hacer y al mismo tiempo creo que es el mayor acto de reconforte que puedes tener, de que por lo menos esa muerte ha servido para algo.
Rodrigo tiene 18 años y con 2 años le tuvieron que trasplantar hasta 5 órganos, entre ellos el intestino. Si no fuera por la generosidad de unos padres que donaron los órganos de su hijo, Rodrigo hubiera muerto. Ahora hace una vida normal.
Al fin y al cabo, lo que hay que hacer es tener siempre cuidado con restricciones alimentarias y tal, las revisiones al médico cada X tiempo para asegurarnos de que está todo correcto y perfectamente, sí, una vida prácticamente normal.
Gracias, Belén. Y si importantes son las donaciones de órganos, no lo son menos las de sangre. Ahora mismo se necesita con urgencia sangre del grupo B negativo. Está en alerta roja.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Plus Ultra Líneas Aéreas y ProColombia te llevan a Colombia desde 259 euros por trayecto. Compra ya en plusultra.com y vuela con el mejor servicio. Y con más maletas, porque todas las tarifas incluyen maletas facturadas. Entra a colombia.travel y descubre todo lo que tiene para ti Colombia, el país de la belleza. Plus Ultra Líneas Aéreas.
The Avenue. Bienvenido a una nueva era del sector inmobiliario de lujo. Nueva apertura en Boadilla del Monte. Calle Monteamor 1. The Avenue.
¿Te imaginas encontrarlo todo en el lugar que te gusta? Ocio, moda, restauración, cines, sin moverte de allí, pero sin parar de disfrutar. Este otoño, Plaza Norte 2 se convierte en el centro de lo que siempre quieres hacer. No vienes a darte una vuelta, vienes a darte 1000. Disfruta. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
Mi abuelo, con más de 90 años, necesitaba ayuda urgente debido a su fragilidad. Encontré a Seniors y conseguimos el apoyo de inmediato. Ahora está bien cuidado. Gracias, Seniors.
Seniors.com con doble N. Empresa líder en cuidados en casa para personas mayores y o dependientes. Visita nuestra web para más información.
Escuchas Mediodía COPE y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
editorial.
Cadena COPE.
Nuestro ordenamiento jurídico, la doctrina del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia de los tribunales ordinarios tienen establecidos los límites de la libertad de prensa y del derecho a la información. Se trata de derechos fundamentales que se limitan con otros derechos fundamentales y que deben ser tutelados frente a la invasión del Estado. No necesitamos nuevas regulaciones y es muy peligroso que se atribuya al Ejecutivo capacidad de limitar la libertad de información. La desinformación es sin duda un reto, porque se ha convertido en uno de los elementos de la guerra híbrida y una herramienta para desestabilizar la democracia. Tuvimos ocasión de verlo cuando en 2017, en pleno proceso independentista, los ahora socios del PSOE fomentaron los bulos construidos y difundidos desde Rusia. La Comisión Europea está trabajando en una red de verificación de la información para combatir las injerencias extranjeras. Fórmulas como la europea están pensadas para garantizar mayor libertad, no para restringirla, como parece que quiere hacer el gobierno en España. Nuestra democracia tiene ciertamente que regenerarse, pero la primera regeneración se obtiene con el respeto a las instituciones. Tendremos mejor democracia si los magistrados del Constitucional no trabajan al dictado de los partidos, si los vocales del Consejo General del Poder Judicial no